COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. ¿Eres gerente de una empresa y sospechas de una baja laboral fraudulenta? ¿Piensas quizá que tu pareja te es infiel y quieres confirmarlo? ¿Tienes un divorcio complicado y una de las partes, por ejemplo, no pasa la pensión? Estos son solo algunos ejemplos de investigaciones que llevan a cabo los detectives privados. Una profesión satisfactoria para los alrededor de 40 detectives privados que investigan en Euskadi y que ayudan en muchas ocasiones a resolver casos con pruebas a las que los clientes no tienen acceso. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. ¿Cómo trabajan los detectives en Euskadi? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy aquí en Guipúzcoa. Vamos a hablar con una de las detectives que investigan en ese territorio y con ella se encuentra nuestra compañera Usua Bilbao. Buenos días, Usua.
Hola, Susana. Vamos a saludar a Arantxa Busto, ya es detective privado, y con ella queremos hablar de esta interesante profesión y sobre cuáles son las investigaciones a las que más dedica su tiempo. Arantxa, buenos días.
Buenos días.
Arantxa, lo primero, desmontar un poco la imagen que se tiene de los detectives privados por las películas. ¿Tiene algo, nada que ver con lo que se proyecta sobre los detectives privados en las películas?
Tiene poco que ver. La gabardina, como digo yo, la usamos si llueve y yo no mucho porque no me gustan. Las gafas de sol, pues depende de si hace sol o no. Y todo esto de la pipa y tal, pues tampoco. El mayor piropo que te puede dar un cliente es eres normal cuando te conoce, ¿no? Y precisamente en eso consiste, en que tú te puedas mimetizar con el entorno en el que estás trabajando.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas siendo detective y cómo te picó el gusanillo?
Yo llevo 13 años, este año haré 13. Siempre tenía esa ilusión de me gustaría ser detective y, bueno, pues en el 2007 la UPV sacó una promoción. Decidí estudiarlo, son 3 años de universidad. Y a partir de ahí te habilita el Ministerio del Interior para que se garantice que tú estás legitimado para hacer una investigación y que el cliente que te contrata también lo está.
Vamos a hablar un poquito de los casos que sueles llevar. El aumento del absentismo laboral en Euskadi es una realidad. ¿Esto ha provocado que haya un incremento de empresas que cada vez se dirigen más a los investigadores, a los detectives privados, para poder investigar posibles fraudes?
Sí, ha habido un incremento porque las cifras de absentismo son muy altas. Hay que diferenciar entre absentismo, que es faltar al trabajo con o sin justificación, pero durante un periodo corto, y lo que son las bajas laborales, que ya normalmente son más largas. Esto supone para las empresas, pues bueno, pérdida de productividad, supone un coste económico, supone que el clima social, digamos, se desvirtúe un poco, porque hay personas que saben que puede haber un fraude o lo intuyen, y entonces eso lleva a las empresas a actuar, por lo menos tener información de qué es lo que está ocurriendo.
O sea que tienes muchos encargos de este tipo. ¿Cómo recibes el encargo? Me imagino que las empresas se dirigen a ti, ¿no?, para iniciar una investigación.
Eso es. La empresa tiene que tener una sospecha fundada de que puede haber algo, ¿no? Esto lo exige la legislación actual. Entonces, la empresa se dirige a mí, me plantea el caso, se firma un contrato con esa empresa, donde aparecen sus datos y los de la persona a la que hay que investigar, y a partir de ahí se realiza la investigación. Puede ser una baja por un tema físico, por un tema psíquico, y después de terminar la investigación siempre se emite un informe. Entonces, ese informe es lo que constituye prueba y lo que puede llevar a la empresa a tomar decisiones. Al final, ¿qué hacemos? Conseguimos información y la empresa toma una decisión. Si finalmente, por ejemplo, hay un despido procedente, es habitual que el trabajador demande ese despido, y entonces nosotros lo que hacemos es actuar como testigos en el juzgado, ratificando ese informe, que es totalmente objetivo. Lo único que hacemos es ver qué es lo que ha hecho esa persona. Y luego será el juez el que diga, esto constituye, o sea, es un despido procedente o no, dependiendo del resto de pruebas que haya.
Porque todas vuestras investigaciones, tus investigaciones, tienen validez jurídica ante el juez como prueba, ¿no?
Eso es, tanto las laborales como en los casos de familia, temas de custodia o temas de acreditación de una actividad laboral, por ejemplo, todo es válido en el juzgado y constituye prueba.
¿Las infidelidades son otro clásico?
son un clásico, tampoco las trabajamos mucho porque, bueno, yo suelo decir que a veces no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y son casos que se dan, ¿no? Pero a lo largo del año no son numerosos.
¿Cómo preparas tus investigaciones? Me imagino que la jornada laboral no es clásica, es así que no tendrá nada que ver con la jornada tradicional. ¿Y cómo son esas investigaciones?
La jornada efectivamente no tiene nada que ver. Te la marca la persona a la que vas a investigar, dependiendo de a qué hora salga de casa, a qué hora entre y qué es lo que haga. Y siempre se hace una investigación preliminar intentando saber qué rutinas puede tener esa persona. Podemos investigar a veces a través de redes sociales, otras veces no. Simplemente la observación en la calle. Y después de esa investigación previa, para tener todos los elementos, sí es verdad que a las empresas o al cliente en general se le piden datos, vehículo, fotografía, costumbres que sepa. Ya se va sobre el terreno y se hace la propia investigación, normalmente en la calle. A veces es una investigación digital en la que no salimos y, dependiendo del tema que sea, no hace falta hacer seguimientos ni vigilancias, pero normalmente sí.
Y si es en la calle, me imagino que una de las cosas más importantes es pasar desapercibido. ¿Esto es muy complicado o te ha pasado alguna vez que te hayan descubierto o que hayas vivido una situación incómoda de ese tipo?
Depende de la zona en la que estés actuando. Lo mejor es, como te decía al principio, mimetizarte con la zona, vestir, actuar igual que el resto de las personas que estén allí. Y luego tiene un componente teatral cuando tú te tienes que relacionar con la persona a la que estás investigando, porque a lo mejor llega un momento que tienes que hablar con ella de lo que sea. Entonces ahí adoptas un papel, ¿no? Para intentar sacar la mayor información posible. ¿Alguna vez me han pillado, como se suele decir? Pues sí, alguna vez me han pillado en zonas aisladas, en zonas en las que llevaba muchos días, y lo mejor es que esto te ocurra al final de la investigación, que tú ya tengas información y digas, bueno, mira, se han dado cuenta por lo que sea y yo ya me voy, pero yo ya tengo lo que quería o parte de lo que quería.
¿Qué características debe tener un detective privado? Me imagino que una de ellas es la paciencia, ¿no? ¿Cómo hablarías de las características que debe tener?
Paciencia, desde luego, ser muy observador y también tener la capacidad de adelantarte a veces a lo que va a pasar, ¿no? Eso te lo da la experiencia. Y luego hay una parte de intuición, yo diría, sobre todo si se hacen, por ejemplo, seguimientos en coche, pues, bueno, va a ir por aquí, va a ir por allá, pero, insisto, la paciencia es fundamental. Puedes estar muchas horas esperando en un sitio para un minuto de gloria. Pero eso luego se te olvida. ¿Por qué? Porque has conseguido lo que querías, ¿no? Y luego también la parte, lo que te decía, de ser capaz de adoptar una personalidad que no es tuya. Y eso realmente es muy bonito, porque estás actuando y ves que estás sacando cosas, ¿no?
¿Algún caso que hayas llevado o alguno que te... recientemente, o si no, alguno que te haya llamado especialmente la atención por algo? ¿Nos contarías?
Sí, bueno... tengo casos, pues, desde el gracioso de infidelidad, precisamente, que montamos un operativo tremendo, tres personas, porque no sabíamos el investigado si iba a ir en coche, en moto, podían ir a algún sitio, y tenía una relación con una compañera de trabajo y se reunían en un piso a 100 metros donde trabajaban, ¿no? Y entonces dices, madre mía, estoy aquí montando de todo y luego... casos laborales en los que cogemos a la gente en situaciones que dices, no me lo puedo creer, y que a lo mejor luego van al juzgado que parece que están fatal, y tú llevas un informe en el que esa persona está haciendo una vida totalmente normal, incluso actividades que bueno, que son contraproducentes con su situación, ¿no?
Pues Arantxa, muchas gracias por esta interesante charla. Creo que has encontrado, como decías antes, tu profesión, o sea que la perspectiva es seguir siendo detective privado durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso espero. Te puedes ganar la vida y luego es una profesión muy satisfactoria en la que los clientes te agradecen lo que has hecho y que son temas importantes en los que se están jugando dinero, a veces hasta la salud y situaciones en su vida que si no tuvieran la información que un detective les puede proporcionar, pues quizá no la podrían resolver.
Bueno, pues muchísimas gracias, Arantxa, un placer.
Igualmente a ti, gracias.
Gracias a ti, Usúa. Qué interesante lo que nos acabáis de contar. Llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora sigue Mediodía Cope.